Está en Hora 20.
8:36, regresamos en Hora 20. Federico Arango, Víctor Solano, Miguel Gómez y Sandra Borda. Y si les parece, hablemos un poco ahora sobre esa otra imagen, la del ex magistrado Francisco Ricaurte en la cárcel La Picota, a quien se le imputan los cargos de concierto para delinquir agravado, cohecho, tráfico de influencias y abuso de información privilegiado. ¿Qué impacto les produjo a ustedes esa imagen? ¿Qué le debe decir esa foto a la justicia cuestionada y a los ciudadanos? Víctor.
Sí, sin lugar a dudas es una imagen impactante, es encontrarnos de frente con una verdad que no quisiéramos admitir, ver precisamente un togado, ahora nos faltó caricaturizarlo con el uniforme de rayas, pero porque no lo tenemos. Pero es un impacto porque es una desmoralización sobre lo que significa impartir justicia en este país, porque nos despierta más sospechas sobre el resto de las cortes, porque termina salpicando a todo el aparato de justicia. Pero creo que es un cimbronazo precisamente ya, o sea, tocamos fondo, donde nos toca replantear precisamente el diseño institucional de la justicia, donde toda esa cantidad de conflictos nos debería dar señales de cómo es que de verdad deben ser las elecciones precisamente de los magistrados, cuáles son los criterios que deben imperar, porque es que resulta, a mí me parece supremamente antipático, tanto en el gabinete del Poder Ejecutivo como el de justicia, que uno vaya siendo listados, estos pertenecen a Cambio Radical, estos pertenecen al Partido Verde, estos pertenecen a este otro. O sea, ese no debería ser precisamente la taxonomía que debería hacerse sobre las Cortes ni sobre el gabinete. Debería ser sobre una meritocracia mucho más tecnócrata. Pero bueno, justamente esto es lo que hay.
Federico Arango.
Yo diría que por más de que esa imagen sea la materialización de un deseo, yo creo que de todo el país, de ver en teoría una justicia operando a un magistrado que defraudó la confianza del país de la peor manera, verlo literalmente tras las rejas, a mí me preocupa, que yo diría que no es el momento. Él merece, así nos mordamos los codos, él merece de la presunción de inocencia. Y esto yo ahí sí lo terminaría hilando delgado con el tema anterior. Y es que aquí se muestra al acusado y se pone en un nivel de picota pública brutal. Que se lo merezca o no, le corresponde a la justicia, pero la justicia no ha hablado. Eso a mí me parece muy problemático.
Sandra.
No, yo, digamos, envidio mucho a la gente que piensa que esto es como un caso paradigmático de lo que se puede hacer en materia de corrupción en la justicia. Al contrario, creo que esto es un caso absolutamente excepcional y no se va a repetir en mucho tiempo, porque llegamos a saber lo que llegamos a saber gracias a que este proceso está vinculado con la justicia estadounidense. De otra forma no tendríamos evidencia de que esto ha sucedido. Devela, por supuesto, que la rama judicial, que era una rama que habíamos entendido durante mucho tiempo era una rama ineficiente porque no había logrado remover los niveles de impunidad grandes que existen en este país, ahora resulta que no solamente es ineficiente sino también es corrupta. Entonces, que entre el diablo y escoja. Pero sabemos eso, pero yo no tengo, digamos, una gran esperanza de que esto se constituya como en el inicio de una depuración de lo que sucede en esa rama, que estoy segura este no es el único caso, porque simplemente no creo que estemos en un sistema de pesos y contrapesos en el que las otras ramas del poder público estén en condiciones de hacer que esto se convierta en una política clara de transparencia en el funcionamiento de la rama judicial. Insisto, veo esto más como una excepción, pero yo no creo que esto sea el principio de una nueva rama judicial que opere sobre mecanismos distintos a los que ha venido operando hasta este momento.
Miguel.
Voy a ver, muy rápidamente, estoy de acuerdo. Yo no creo que el magistrado Ricaurte ni ninguno de los que están siendo hoy señalados en la prensa tenga la menor posibilidad de un juicio justo. Yo creo que esas personas están condenadas de arranque.
Y, ¿por qué?
Porque ha sido tal el bombardeo mediático que, pues bueno, ¿quién se atreve a soltarlos? A ver, si uno tuviera una duda razonable, pues sería muy difícil. Y yo no creo que unas personas así van a tener derecho a un juicio justo, no creo que sea así. Y me parece, pues, que eso es una violación de un principio elemental de la justicia. Segundo, preocupados, sí, porque...
Pero cuando ya usted ha visto los elementos...
parecen
más
evidentes.
Más que probatorios.
Sí, sí, parecen evidentes que sí, que en este caso no vamos a cometer ningún atropello. Pero de todas maneras, un juicio justo, pues es una garantía básica.
O sea, ¿usted cree que la presión mediática impide un juicio justo en el caso de los magistrados?
Sale, como aquí no hay de reserva sumarial, como aquí no hay nada, todas las declaraciones están en los medios, pues uno lee las declaraciones y dice, uy, qué horror. ¿No? Y ya uno, y nuevamente, es que hay que ponerse en la piel del que va a juzgar. Era como el caso de...
Le hago la pregunta al revés. Sí. Si no fuera por la presión mediática permanente sobre estos casos, pues no habría, digamos, como la posibilidad. Es parte de esa veeduría.
Diana, pero ¿por qué unos casos sí y otros no? Es que es lo que a mí me parece como extraño.
Porque fue presidente de la Corte Suprema, digamos.
Pero bueno, están los otros.
Es un caso que hay que mirar con
cuidado. ¿Y por qué Roberto Prieto no le pasa nada? O sea, están todas las declaraciones también y no pasa nada. Entonces uno como que dice, hombre, esto parece una cosa como medio amañada, unos sí, otros no. Yo tengo mis dudas además, ¿cómo puede ser juzgado uno por una Corte Suprema que está siendo cuestionada por los mismos delitos? O sea, los jueces de la Corte Suprema de Justicia que han sido... señalados como corruptos, van a ser juzgados por la misma Corte Suprema de Justicia.
¿Estaría usted diciendo que no son algunos de la Corte Suprema de Justicia los que cometen los delitos, sino toda la Corte?
No estoy diciendo eso, pero es otra vez el tema de los impedimentos. O sea, ellos formaron parte de la sala, estuvieron con ellos años ahí, compartieron, almorzaron, todo. ¿Esos son los que los van a juzgar? O sea, ¿cómo es el impedimento? Si yo hubiera sido miembro de la Corte Suprema de Justicia y mi compañero de asiento resulta que es un bandido y ahora lo tengo que juzgar, y yo estuve durante 5 años yendo a almorzar...
No, pero acuérdese que la Corte no está juzgando a los...
En este caso no.
La Corte juzga a los congresistas.
No, en este caso no.
Pero tiene un punto interesante usted el que está planteando ahí. Y es el que esa Corte, sobre esa Corte hay un manto de duda muy grande que genera, pues por lo pronto, por lo menos unas suspicacias y unas... prevenciones de parte suya frente a que haya un juzgamiento en derecho a esos congresistas.
Miremos el caso de Musa.
A quien hoy le dictaron orden de captura,
sí,
y no aparece.
Sí, por eso. Pero Musa denuncia que había una red de corrupción en la Corte Suprema de Justicia y va a ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Uno dice, pero un momentico, pero aquí hay una incompatibilidad evidente. No pueden ser los mismos que están siendo denunciados los que lo van a juzgar.
Algunos de los cuales ni siquiera han renunciado.
Si lo que usted está planteando de pronto podría pensarse como aquella corte que Iván Velásquez logra en Guatemala, si Colombia necesitaría ese tipo de tribunal paralelo frente a lo que usted plantea, un poco pues, eso es lo que usted se imagina.
Ya se han escuchado, podría ser una opción creativa, ¿no? De decir, mire, esto está así, hagamos una excepción y busquemos otro sistema para juzgar a estas personas. O podría suceder lo que yo creo que es inevitable en Colombia, y es que ante el derrumbe institucional vamos a tener que hacer una asamblea constituyente, y creo que vamos a movernos en esa dirección porque pues el sistema completo está desajustado y no hay una manera de corregir las cosas de a poquitos. Hay que hacerle un ajuste completo.
O lo que ha planteado Ramiro Bejarano, que es la revocatoria de todas las cortes, de alguna manera.
Eso me parece.
Me pasó, había que revocar a todos los colombianos.
Sí. O sea, sí, esto lo que nos pone en evidencia es que sí se necesita un cambio en la arquitectura de la justicia. Esa relación donde unos eligen a los otros, pero entonces están condicionados precisamente por la elección del otro. Obviamente eso sí genera unos problemas supremamente graves que estimulan ese germen de la corrupción, porque entonces ahí ya las decisiones estarán justamente sometidas a unos compromisos, y eso sí es lo que se debe evitar. O sea, el diseño institucional de la justicia sí tiene que pasar por un sacudón grande.
Pasemos rápidamente en los 10 minutos que nos quedan a dos temas que me interesa conversar con ustedes, y uno tiene que ver con la posibilidad de que los trinos, que hoy hay un debate sobre eso, pasen de 140 caracteres a 280. Víctor, usted que es un experto en esos temas, y creo que Federico no tiene
también
cuenta en Twitter, ¿o sí?
No. La tuve, ya no.
Y ahora nos va a contar
por
qué.
Creo que la respuesta va por ahí.
Okay. Explíqueme si usted estaría de acuerdo con eso, porque digamos que lo de los 140 ha sido un ejercicio incluso maravilloso en algún sentido para poder expresar en pocas palabras ideas muy contundentes y muy difíciles de expresar.
Sí, a mí, Diana, llámeme romántico, pero yo me quedo con la idea de los 140 caracteres. Yo creo que más que caracteres necesitamos más carácter. Y eso, pues hay una diferencia ahí diametral. Yo creo que Twitter nos ha enseñado, ha sido una escuela para muchos ciudadanos en la capacidad de síntesis, en una cultura de la oralidad donde despacharnos en discursos largos, incluso se ha privilegiado y era la oratoria de los años 50, y fascinaba eso. Creo que el poder de síntesis es en cambio una virtud que deberíamos desarrollar muchísimo más los ciudadanos. Y Twitter ha sido una herramienta para muchos. La gran mayoría lo que hacen es fragmentar el discurso, parcelarlo, tajadearlo en muchísimos tweets, y obviamente ese no es la lógica ideal. Yo me quedo con un Twitter de 140 caracteres.
Federico, cuéntame.
Yo creo que esto va a ser decisivo. Yo creo que la OMS va a aplaudir de pie esta medida. Yo creo que esto va a tener un impacto tremendo en la calidad de vida de las personas, en la disminución de enfermedades mentales. Creo que es la decisión del año. Yo creo que permitirle a la gente ir en la calidad, en la cultura política, en el tejido social, ¿no? Me parece fantástico. Fantástico, porque yo sí soy un convencido, y bueno, hablo con la autoridad de quien se largó de Twitter, que 140 caracteres no son suficientes para dar ni calidad a la discusión, ni para enriquecer la democracia, ni para calidad de vida, para nada, y todo lo contrario, son un generador de continuos conflictos, de malentendidos, de confusiones. Entonces yo creo que sí, pues me parece una
buena decisión. Si la vaciada es dura en 140, ¿cómo será en 280 o no?
Es un costo que hay que pagar, es un costo patriótico que hay que pagar.
Dígame usted por qué se fue, por qué se largó, como dijo, de Twitter.
Un poco por lo que veníamos hablando al comienzo, que finalmente Twitter termina conectando a una audiencia de miles de personas, el flujo interior de nuestro inconsciente, lo que vamos pensando que es lo más privado que uno puede tener, yo creo.
¿Y ese qué pasa con eso? Ese nos arrebata automático que dice, yo para qué solté la lengua. Uno decía solté la lengua, ahora es sí.
Nos arrebata el derecho humano a ser incoherentes, a contradecirnos, a decir bestialidades. Ya no se puede, y eso finalmente, hemos dicho, por defender un espacio privado.
Si ponen 280, usted vuelve a Twitter.
No.
Entonces dígame la verdad, ¿por qué se fue?
No, esa es básicamente la explicación, por proteger una esfera privada digital.
¿Tiene alguna otra red?
Me terminé con un Instagram privado para familiares y conocidos.
Muy bien. Sandra.
Que es básicamente como tener un álbum de fotos en la casa.
Claro, pero más fácil.
Como los de mi mamá, sí.
No, yo, digamos, he pasado por distintas etapas con Twitter. En este momento estoy absolutamente convencida de que es un buen escenario para adquirir información. No estoy convencida, creo que cada vez tengo más una opinión elaborada al respecto. Yo no creo que eso sea un espacio para tener conversaciones con nadie. No creo que sea un espacio deliberativo serio, no creo que sea un espacio donde se construya ciudadanía, no creo, o sea, yo en las funciones cívicas de Twitter definitivamente no creo, no creo en la profundidad de las conversaciones, no creo en el intercambio de ideas y de ideales políticos ahí tampoco. Entonces, digamos, básicamente para lo que lo uso ahora es para mirar portales y eventualmente leer noticias cuando necesito informarme rápidamente. Entonces, con más o con menos caracteres, ahí la conversación para mí no tiene futuro.
Bono sit brevis vis bono, ¿no? Lo bueno si breve, dos veces bueno. Yo me quedo en los 140 y estoy de acuerdo con Sandra. Yo también no creo que esto sea un elemento de madurez política. Es un excelente sistema de información instantánea y la verdad sí es muy bueno en ese sentido para los que no tenemos mucho tiempo y eso.
Pero si fuera solo de información, pero cuando Federico habla, no habla de los titulares que ponemos los medios en Twitter, habla de las conversaciones que se generan.
Sí, se refiere a eso y en eso.
Y el uso que le da Sandra es ideal.
Claro.
Sí, totalmente de acuerdo en que. Y no, y la agresividad, ¿no? Es que esto es una cosa. O sea, esto concentra el veneno, ¿no?
Se parte de una presunción de mal genio, ¿no? Parte de entrada que el entero con tú no estés interactuando, está furioso. Pero puede estar viendo televisión muerto de la risa.
No se dan cuenta que a veces hay alguien que dice una cosa simpaticísima y uno mira y tiene miles de retweets. O sea, como que la gente de pronto dice, hombre, qué cosa tan simpática.
Es lo que yo realmente tengo que confesar que amo de las redes sociales. O sea, esa capacidad de burlarse y de burlarse con decencia, de sacar memes al minuto. Esa es la que definitivamente me parece maravillosa. Y la última pregunta tiene que ver con un video que muestra el comportamiento del cantante Silvestre Dangond. Y hay muchas personas que también en esa red de la que se largó Federico, pues dicen, ¿cómo le vamos a poner atención a un borracho en un carro manejando con una botella de whisky, donde además pareciera que sus acompañantes estarían consumiendo drogas? Pero se ha vuelto realmente un tema de fondo, porque es un cantante que tiene muchos seguidores. Es un joven que representa pues a un grupo poblacional que o se comporta de esa manera o él invita a comportarse de esa manera, pero además lo hace a través de redes sociales. ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Qué piensan ustedes del tema?
Se conecta un poco con la discusión anterior sobre lo que vemos en Twitter. Yo creo que no hay que echarle la culpa al sofá. Uno en Twitter elige a quién seguir y con quién interlocutar. Y yo creo que un poco, volviendo a conectar con el tema de este video, es, sí, a mí igual me parece una conducta supremamente criticable, pero me parece más, no sé, me parece que ahí estamos pintados los colombianos de que nos escandaliza ver en un video hablando a un tipo borracho que, viendo a un decisor, a un tomador de decisiones cuando está sobrio y parece que estuviera hablando borracho. Eso me angustia más.
Muy bien, Víctor. Federico.
Aquí una compañera aquí de la cadena radial, Mabel Lara, lo resumió en un tuit. Siempre y cuando no estuviera cometiendo ninguna violación al código de tránsito, es un adulto, está divirtiéndose, tal vez un poco pasado alcohol, pero un lunes por la tarde envidiable. Es decir, claro, está el tema de la
es manejando un carro.
Pero no, entiendo, confieso, no he visto el video. Claro, pero si no está conduciendo, entiendo que él no está manejando, entonces ahí ya cambia el matiz un poco. Pero en cualquier caso sí, pues hay que entender que él tiene seguidores menores de edad y que tiene, y hay que tener mucho cuidado cuando se salta esta barrera entre lo público y lo privado de una persona pública.
Es que yo creo que esa afición que tienen las sociedades a convertir las celebridades en oráculos morales es un problema enorme. O sea, estas personas son personas que tienen un talento particular, que están hechas para trabajar sobre la base de ese talento, pero nadie los nombró en ningún momento
guías del comportamiento
moral de la sociedad.
Yo pensé que era una forma de lanzar
un
nuevo disco, ¿sabe?
No, hubiera funcionado bastante bien.
Yo pensé que iba a lanzar un nuevo disco que se iba a llamar Soy Feliz o alguna vaina de esas, porque pues un tipo borracho.
Lunes de Zapatero.
Horrible. O Lunes de Zapatero con una botella. Ella mandándosela y manejando, pues yo dije, no, esto debe ser como el lanzamiento.
Campaña expectativa.
Le confieso que a veces me parece que esos escándalos se convierten como en un espacio de la catarsis como mojigata, un tanto morronga, hipócrita de la sociedad, cuando todo el mundo hace lo mismo, pero entonces cuando lo hace la celebridad es un gran problema y es un gran drama moral y demás, yo no sé.
Ahora, también podría uno pensar,
si esa celebridad,
que sabe que la sociedad lo convierte en eso, no termina teniendo frente a sí mismo y frente a los otros una responsabilidad un poco mayor.
Sin duda, tiene que ser
como la del funcionario que parece borracho, pero no está borracho y roba.
Sí. No, y el tema es que él fue juzgado ahí por un tribunal de ética tuitera, ¿no? Por un tribunal de redes sociales. ¿Qué hace? Yo le tengo más miedo que al de la justicia especial. Ahí sí que no hay garantías.
Yo creo que este
no ha tenido garantías. Que no salgan de esas redes a perseguirlo a uno cuando uno decide largarse.
Yo sí quisiera decir una cosa de país de fariseos, este. A ver, que esté libre de toda culpa, que lance la primera piedra, o sea, pucha,
yo no me imagino a usted manejando con esa
botella. No, pero ¿quién no se ha pasado de tragos en la vida? País de fariseos, cogen a la gente y la lapidan ahí con... No, me parece, pues, pobre tipo, y tampoco pasa nada.
Pero
lo que
eso
sí es cierto...
como llegue a hacer una campaña expectativa, esa sí se la cobra.
Ah, no, sí.
Gracias, gracias a los oyentes, gracias a los panelistas. Mañana otro debate en Hora 20.